México es hoy por hoy el país en donde se padece la crisis más profunda en materia de desapariciones forzadas que se haya producido en América Latina en las últimas décadas. Así lo establece el informe titulado Los desaparecidos de México, el persistente costo de una crisis ignorada, elaborado por la ONG Human Rights Watch. La ONG ha documentado 249 desapariciones cometidas en México desde diciembre del año 2006. En al menos 149 de esos casos han estado implicados miembros de todas las fuerzas de seguridad que intervienen en operativos de seguridad pública, es decir, el Ejército, la Marina, la Policía Federal y las policías estatales y municipales. Nos lo cuenta Fernando Velázquez del colectivo Pueblos Sin Fronteras de Radio Pacífica.
En Estados Unidos, un reporte de la organización Human Rights Watch dice que las fuerzas de seguridad de México han participado en desapariciones forzadas de personas. El reporte titulado El persistente costo de una crisis ignorada documentó 250 casos de desapariciones durante el gobierno del panista Felipe Calderón. Human Rights Watch dice haber obtenido información contundente que muestra la participación de agentes del Estado mexicano en 149 desapariciones forzadas. Fernando Ríos forma parte del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Human Rights Watch dijo que aquí en México tenía el reconocimiento de 195 personas, pero se queda muy por debajo de los 27,000 que además de haber sido publicados precisamente gracias a una oportuna confidencia de un trabajador de la PGR a periódicos norteamericanos.
Ríos habla del alto índice de impunidad existente en México, el mismo que inhibe a los ciudadanos a denunciar algunos de los abusos.
En México el grado de impunidad es del 98%. Hay tan poca confianza como para que la gente pueda ir a denunciar ante el Ministerio Público, y de los pocos casos que se remiten, solamente el 2% llega a un proceso condenatorio de los presuntos culpables.
Añade que la mayoría de las personas arrestadas por supuestos vínculos con bandas criminales terminan con los cargos anulados y la libertad de los acusados.
También esto mismo sucede con las detenciones de personas detenidas por estar absolutamente ligadas a la delincuencia organizada, pero solamente el 2% de los detenidos han sido condenados, han tenido todo un proceso que ha terminado, ¿no? Muchos de ellos ni siquiera han recibido condena y muchos otros han sido liberados.
La violencia, dice Ríos, ha tenido un efecto negativo en las personas y grupos que tienen el valor de velar por los derechos humanos o de denunciar las operaciones negativas de empresas extranjeras.
Ha sido favorecido por el Estado acciones represivas en contra de los defensores y de las instituciones de derechos humanos. O sea, no es un caso aislado. Ha habido estudios específicos de cómo quienes son los organizadores en la comunidad, de quienes son representantes comunitarios, por ejemplo, adverso contra la comunidad, como son las minas o son las presas, resultan lesionados o incluso asesinados por gente paramilitar o incluso directamente por agentes del Estado, policías, soldados, marinos, etcétera.
Carlos Facio es profesor universitario y periodista con sede en la Ciudad de México.
Hace como un año y medio, un grupo de personalidades mexicanas, académicos, gente del ámbito de la cultura, estudiantes, iniciaron una gestión ante el Tribunal Permanente de los Pueblos en Roma, que es un tribunal de conciencia, para tratar de juzgar al Estado mexicano por crímenes de lesa humanidad. Esto se daba en el marco de la guerra a las drogas de Calderón y ante delitos como la tortura, la desaparición forzada de personas, las ejecuciones sumarias extrajudiciales, que se entiende configuran las características de un Estado que practica el terrorismo de Estado.
Algunos miembros del Tribunal Permanente de los Pueblos alegaban que México no calificaba como Estado a ser investigado o enjuiciado por crímenes de lesa humanidad.
Pero ante la evidencia de los hechos que recibieron el presidente y la secretaria del tribunal, finalmente se instauró aquí en México, en la Universidad, en la UNAM, el tribunal, y ya sesionó, tuvo la primera sesión en Ciudad Juárez en junio, julio del año pasado.
Francisco Cerezo es coordinador del Comité Cerezo en México. Él dice que el capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos ya inició sus investigaciones y pesquisas en Chihuahua el año pasado y esta semana sesiona en la capital con varias ponencias y obteniendo nuevos datos.
A partir del 2012 y hasta el 2014, las preparaciones para enjuiciar al Estado mexicano por las graves violaciones contra derechos humanos que ha cometido, y para eso expertos internacionales y el Tribunal Permanente de los Pueblos, pues es el que viene con sus personalidades para hacer un juicio, digamos, y enjuiciar moralmente a los responsables de las violaciones. En ese sentido, la Mesa de Guerra Sucia lo que está haciendo es poner los casos más graves de violaciones a derechos humanos que se han cometido en México como elementos para que los jueces puedan determinar la responsabilidad del Estado mexicano.
En esta ocasión, se revelan y denuncian atropellos contra grupos ciudadanos, activistas y otras víctimas del Estado, dice Cerezo.
Lo que vamos a hacer es hablar sobre las estrategias represivas que el Estado mexicano ha utilizado, como la desaparición forzada, pero también la ejecución extrajudicial, la prisión por motivos políticos, en contra de la disidencia mexicana, gente que de manera organizada está tratando de luchar por los derechos humanos y que como respuesta tiene formas represivas. Entonces vamos a dar un panorama de lo que ha sucedido en los últimos años sobre estas estrategias, incluyendo las estrategias paramilitares para encubrir los crímenes de Estado en contra del movimiento social.
Francisco Cerezo apunta al saqueo que han hecho empresas multinacionales de los recursos naturales de Colombia bajo la cortina de humo de una ola de violencia, algo similar a lo que ocurre en México.
Fue el mismo plan diseñado, copiado, digamos, de Colombia, y se llamó Iniciativa Mérida. Antes se intentó llamar Plan México, pero como sonaba muy igual, pues le cambiaron el nombrecito, ¿no? Pero efectivamente es una estrategia que el Estado está utilizando para generar terror en la población y movilizarla, y aquellos que a pesar de eso salen a las calles, poderlos reprimir con la intención de pues otorgar los permisos a las grandes corporaciones internacionales para que exploten los recursos nacionales aquí en México.
El Estado mexicano, con diferentes gobiernos, de manera recurrente, ha aplicado la desaparición forzada, las ejecuciones sumarias, la práctica de la tortura, pero esto se disparó ahora en el sexenio de Calderón, y entonces lo que en el eje de guerra sucia se está tratando de recabar es justamente información de víctimas, de familiares de víctimas, de sobrevivientes de actos de desaparición y de tortura, para poder dar a los miembros del tribunal, que son abogados e intelectuales de fama mundial, los elementos para que en 2014 se tome una decisión sobre los presuntos culpables, empezando por Felipe Calderón, ¿no?
El coordinador del Comité Cerezo subraya que no es de sorprenderse que semejante cosa ocurriera en México bajo la mirada y supervisión del presidente Calderón, ya que este es un gran aliado de los Estados Unidos, el mismo país que ahora lo tiene acogido en su seno.
Evidentemente los intereses del Estado mexicano responden a los mismos intereses norteamericanos a favor, digamos, de las empresas transnacionales que están explotando los recursos mexicanos.
Lo que está tratando de hacer Estados Unidos montándose en la guerra de las drogas es justamente lograr penetrar los organismos de seguridad del Estado mexicano, pero también las estructuras de justicia, para ir acomodándola también en estos aspectos, como antes se hizo con el TLC, que fue la homologación de las leyes comerciales de Canadá y México a la de Estados Unidos. Ahora, en el bloque de Norteamérica como espacio geográfico, Estados Unidos aprovecha el tema de la violencia criminal en México para tratar de ir adaptando por módulos, en este caso, la justicia, como también el aspecto de seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, este es un proyecto que viene de atrás, que de largo plazo, donde Estados Unidos va tratando de conformar un área norteamericana a su imagen y semejanza, y es una cuestión distinta a que esté formando jueces para que respeten los derechos humanos.
En ese contexto, dice Facio, es natural que el soldado entrenado para matar a quien su patrón y supervisor identifique como el enemigo haga precisamente lo que le enseñaron cuando era recluta.
Es obvio que si al ejército, cuya formación es la de formar soldados para el exterminio del enemigo, se le pone en la lucha antidroga, la lógica es la del exterminio del delincuente asimilado a terrorista o a un enemigo, o las características que dice la señora Clinton, ¿no? Es decir, que son narcoterroristas, narcoinsurgentes.
Aunque a todas luces el gobierno mexicano asegura que el presidente es el comandante de las Fuerzas Armadas del país, algunos oficiales del gobierno insisten en culpar de muertos y desaparecidos a un ex empleado gubernamental que ahora se refugia en la ciudad de Miami.
desgraciadamente aquí en México no se ha señalado expresamente como responsable a Felipe Calderón. A lo más que se ha llegado es que Raúl Plasencia, responsable de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ha dicho que el responsable es Genaro García Luna, que se encuentra ahora en Miami, participando, parece, en empresas de seguridad, gozando de protección del Estado mexicano y de, imagino, un gran sueldo todavía.
En lo que va al Tribunal Permanente de los Pueblos y el posible veredicto condenatorio que pudiera emitir solo tendrá un peso moral, dice Carlos Facio. Añade que no hay que olvidar que en Colombia las pesquisas del tribunal llevaron a castigos multimillonarios contra una empresa norteamericana que financiaba asesinatos de sindicalistas.
El tribunal es un tribunal de conciencia. Entonces, una resolución de este tipo lo que tiene es que la sanción sería una sanción moral. Los insumos, la información que se recogió en Colombia sobre los asesinatos de gremialistas por paramilitares contratados por la transnacional bananera, sirvió para que en Estados Unidos un tribunal hiciera un juicio a esta transnacional.
El Tribunal Permanente de los Pueblos aspira a ser una tribuna permanente para dar la palabra y otorgar visibilidad a los pueblos que han sufrido graves violaciones a sus derechos fundamentales. El TPP es una conciencia ética de los pueblos, no un proceso jurídicamente vinculante, parte de la idea de que el derecho debe dar visibilidad a la memoria. En Los Ángeles, yo soy Fernando Velázquez.